Ana, a la tercera tiene que ir la vencida. ¿Qué tal?
Muy bien, disculpad, es el problemilla técnico.
Bueno, pero si no es culpa tuya, estas cosas son los duendes, que a veces los tenemos un poquito en nuestra contra, Ana.
Sí, así, pero bueno, ya estoy aquí en el programa, feliz.
Bueno, nosotros feliz de tenerte. Estaba comentando esa oferta con la que hemos terminado nuestro repaso, esta que piden chofer, que además sepa de tareas administrativas, que tenga la tarjeta de vigilante de seguridad.
Y un máster, ¿no?, en dirección de empresas.
Pues debe ser. Y me preguntaba yo, así como ilegal no parece, ¿no? Otra cosa es que sea, en fin, curioso que pidan tantos requisitos y tan diferentes para una persona.
Sí. Aunque te digo una cosa, que los choferes son las personas que más saben de las empresas, ¿eh?, y de los empresarios.
Y más secretos guardan.
Exactamente.
Porque muchas veces se están manteniendo conversaciones tanto telefónicas como presenciales delante de él y tiene que ser la discreción uno de sus fuertes, desde luego.
Sí.
Y luego hemos encontrado grandes chivatos dentro de los asuntos vinculados con la corrupción también.
También.
Que han sido choferes.
Efectivamente.
Bueno, ¿qué tal va todo? Que siempre te pregunto. Nos gusta testar contigo cómo está la situación.
La cosa está en plena ebullición. De susto en susto. Porque menuda semanita con la nueva ley 3/2021 que ha salido y que nos ha dejado a todos en un vilo, ya lo comentaremos a lo mejor en el programa.
Bueno, no, de hecho tuvimos el martes al Sindicato de Inspectores de Trabajo, a la presidenta Ana Ercoreca. Que nos dio detalles de algunos asuntos, pero ya sabes que luego con la práctica pues surgirán detalles nuevos, ¿no?
Sí, así que estamos ahora, no sabemos si los ERTE por fuerza mayor, COVID, se van a terminar el 9 de mayo, cuando la gente piensa que se van a terminar el 31 de mayo. Tú fíjate en qué situación estamos hoy.
Claro, pues fíjate, pasado mañana, como aquel que dice, ¿no?
Exactamente.
Bueno, la ministra ha dicho que se iba a alargar, pero claro, y que se iba a alargar más o menos en las mismas condiciones que ahora. Pero claro, se tienen que sentar y aprobarlo en Consejo de Ministros.
Sí, efectivamente. Pero mientras está diciendo esa declaración, se está publicando en el Boletín Oficial del Estado una norma que dice otra cosa.
A ver, entonces, cuéntanos.
Pues esta norma es la Ley 3/2021, que ha salido en el BOE esta semana y que contiene una disposición adicional que dice que la fecha límite de los ERTEs por fuerza mayor al amparo de la normativa COVID, es decir, la que están disfrutando muchísimos empresarios y trabajadores en estos momentos, tiene fecha tope el fin del estado de alarma, es decir, el 9 de mayo.
Vaya.
Cuando todos piensan que por lo menos hasta el 31 de mayo tienen eso cubierto. Pues hay que aclarar eso. Esperemos que se haga una corrección de errores.
Esperemos.
La patronal ya está con el grito en el cielo.
Ya, me imagino. Bueno, la patronal y los trabajadores, ¿por qué no nos hemos enterado?
Exactamente.
Madre mía. Sí, en fin, pues mira, nos das una pista para que averigüemos más sobre este asunto, porque obviamente tiene una trascendencia, como tú decías, sobre miles de empresas y cientos de miles de trabajadores.
Totalmente. Y luego tenemos el registro salarial, que ha entrado en vigor esta semana.
Claro, eso es lo que decía, que habíamos hablado con Ercoreca, con Ana Ercoreca, que también eso es otro quebradero de cabeza, ¿no, Ana?
Sí, mucho. Hay muchísimas dudas cómo hacerlo. Es verdad que se ha publicado, pero deprisa y corriendo, tú te puedes creer, unas guías hoy,
sí,
lo cual es como insólito. Y hay mucho, es muy complejo, las empresas no están preparadas y la inspección pues va a entrar, puede entrar a saco ya a sancionar empresas si no tienen el registro retributivo. Y lo tienen que tener todas las empresas con independencia del número de trabajadores.
Sí, ya nos lo comentó Ana, que la única diferencia es lo de la auditoría para las de más de 50, pero el resto también tienen que tener ese registro, que además vi que era una cosa súper compleja, que tienes que hallar la media, la mediana, unas cosas...
Sí, decían que nos teníamos que reconvertir en matemáticos, porque hay que hacer unas operaciones que luego seguro que es fácil, pero el problema es que no se ha preparado.
Claro.
Y estamos a 15 y hoy sale la guía.
Y entró en vigor ayer, además. sea, sale hoy la guía cuando entró en vigor ayer, que también es gana de hacerlo con prontitud todo este tema. Pero bueno, son cosas de, en fin, de los gobernantes que luego no están a pie de obra. Luego, si ellos lo tuvieran que ejecutar, otro gallo seguramente cantaría.
Hombre, ¿qué te digo?
Bueno, pues Ana, que tenemos preguntas de los oyentes, que ya ha recordado Javi los caminos, y lo que nos recuerda ahora Javi es la primera de las cuestiones.
Y comenzamos con Gustavo, si os parece, que dice que le ha surgido un problema bastante grave, que trabaja en el sector de la limpieza y que en su nueva empresa ha subrogado el contrato que tenía con la anterior. El problema que le ha surgido es porque en el centro en el que trabaja, la directora le pidió que dejase una de las zonas del edificio sin limpiar. Ahora su empresa le ha presentado la carta de despido por haberle dejado esa zona sin limpiar.
No escuchas
a Javi. Vamos a intentar a ver si lo podemos solucionar esto, porque...
Sí, yo le repito la pregunta. Si Ana lo necesita, no hay problema alguno. No sé si ahí me escucha.
Ana, ¿le escuchas?
No, por desgracia no le oigo.
Bueno, pues un segundito, porque entonces voy a contar yo la pregunta. Que será mucho más fácil para evitarnos este tipo de problemas. Aludía Javi a Gustavo, que es un oyente, que dice que tiene un problema muy grave, que trabaja en el sector de la limpieza, que su nueva empresa se había subrogado el contrato que tenía con la anterior. El problema es que Gustavo, por orden de la directora del centro en el que trabaja, no limpió una de las zonas del edificio, y ahora su empresa le ha presentado una carta de despido basada precisamente en esa supuesta dejación de funciones. La persona que le dio la orden se lo ha explicado a la empresa y, a pesar de ello, siguen adelante con el despido. Y pregunta, ¿qué puede hacer? Primero de todo, ¿qué opciones tiene de denunciar a la empresa? Y sobre todo lo que nos dice es que le hace falta el trabajo, con lo cual ya no es una cuestión de incluso mayor o menor indemnización, sino que en fin, que le gustaría seguir trabajando.
Bueno, pues lo que hay que decirle a Gustavo es que tiene que recurrir la carta de despido en 20 días hábiles, y desde luego la carga de la prueba la tiene la empresa. Tiene que estar relativamente tranquilo, digo relativamente porque nunca puedes poner la mano en el fuego, de que la ley está del lado del trabajador. Es decir, por una infracción, si es que es tal, porque parece que no es tal, no le pueden despedir porque es desproporcionado. Existe en derecho español una protección, porque el despido siempre tiene que estar de alguna manera ajustado a la gravedad de la infracción. Y por dejar de limpiar una zona, bueno, pues es que no tiene sentido ninguno. Hay que aplicar aquí el sentido común. Y luego, por otro lado, que por desgracia me imagino que será difícil para él demostrarlo, pero desde luego que se tiene que acudir, esto es un tema serio, estamos hablando de un despido, y tiene que asesorarse para ir bien preparado este juicio, que lo va a ganar seguramente. Porque, bueno, es como de libro. Y lo que él dice de, ¿es verdad que me pueden despedir con la indemnización? Pues al no ser representante de los trabajadores ni estar protegido por alguna circunstancia personal, ¿no? Como puede ser una paternidad, ¿no? O por haber sido pues un tema sindical, pues la empresa hoy por hoy puede optar por resolver el contrato pagándole la indemnización máxima por ley.
Ana,
eso sí es nada.
Ana, no es tu ámbito, pero mira, era una noticia judicial.
Pues sabes que he tenido la mala suerte hoy con estos problemas técnicos de que no le he podido escuchar justo eso.
Bueno, pues básicamente...
Esta parte no he podido.
Pues básicamente que el Constitucional ha denegado el amparo que presentó el PP para incluir a Toni Cantó y a Agustín Conde en las listas de esta formación política a las elecciones, que era una decisión judicial esperadísima, ¿no?, para estos días.
Es verdad. Es verdad.
Pero bueno, vamos a seguir nosotros con nuestra materia, que es el empleo.
Exactamente.
Bueno, creo que ya hemos resuelto eso que os impedía escucharos mutuamente, y Javi tiene la segunda pregunta.
A ver si tenemos suerte ahora con la consulta de Susana. Ana, vamos con... Nos cuenta que su empresa le ha impuesto una sanción que conlleva 3 días de empleo y sueldo, que no le gustaría entrar en los detalles de los motivos de la sanción, pero que discrepa completamente de lo que defiende la empresa. Ella cree que detrás de todo esto hay un interés de su empresa para que se marche, para que sea ella quien deje la empresa, ya que es la empleada con mayor antigüedad y le resulta, nos dice, más cara que cualquiera de sus compañeros. Tiene varias preguntas para ti, Ana. La primera de ellas, si te parece, contestamos una por una. Nos dice Susana que cómo puede recurrir la sanción que le han impuesto.
Bueno, pues tiene 20 días también, igual que el despido, para 20 días hábiles para recurrirla.
¿Y ante quién
ante
tiene
los tribunales?
Ah, eso
perdón.
Te iba a preguntar, ante los tribunales, ¿no?
Sí.
Porque, hombre, se supone que le tienen que haber dado un periodo de consulta antes de la sanción, ¿no?
No necesariamente. La ley lo establece así para los que son representantes de los trabajadores y cuando lo establece el convenio colectivo.
Ajá.
Entonces, bueno, no sabemos si es el caso de Susana.
Claro.
Posiblemente no. Entonces, cuando digo recurrir ante los tribunales, lo primero que tiene que hacer es poner la reclamación en el SMAC, en el Servicio de Conciliación,
vale,
dentro de estos 20 días.
Vale, perfecto. Tenía más preguntas, ¿no, Javi?
Sí, no nos da muchos detalles de su situación, pero aparentemente la empresa, pues bueno, la está persiguiendo de alguna forma y nos dice que cómo puede demostrar esa situación a la que se ve ahora mismo en esta empresa.
Pues, por desgracia, la carga de la prueba en principio le corresponde a ella, porque para que tenga esa protección de que está buscando, evidentemente, si este despido, esta sanción, perdona, está motivada por una persecución, por un acoso, ella tiene que aportar no una prueba, como decimos los juristas, plena, una prueba completa, pero sí un indicio sólido de que está siendo acosada. Entonces, bueno, pues eso tendrá que aportarlo de alguna manera, con lo que sea, con cualquier medio de prueba, ya sea escrito, ya sea un testigo.
Ya. Yeah. Bueno, ¿alguna pregunta más que tuviera?
Sí, ella ya piensa en negociar la salida de la empresa y nos pregunta, Ana, si es aconsejable ya en esa negociación contar con un abogado o si lo puede hacer de momento ya sola.
Bueno, esto es que me pregunta una cosa que yo, ¿qué le voy a decir? Es que creo firmemente en lo que voy a responderle, que por supuesto tiene que estar asesorada. El abogado que le asesore no necesariamente tiene que estar en primera línea, Susana, para quien se los está escuchando. Ella puede tener siempre el consejo del abogado detrás y ella ser la que habla con la empresa, pero no puede dar un paso en la situación en la que está, tal y como os lo cuenta, sin ir asesorada.
Ya, porque está la empresa esperando cualquier fallito para ir a por ella, por lo que parece, ¿no?
No, y además es que, fíjate, lo ha conseguido, porque ella dice, ella se está planteando negociar la salida.
Claro.
Y parece ser que esa era la... Bueno, pues el objetivo, ¿no?, que perseguía la empresa.
Claro, claro. Si es que al final son situaciones muy, muy complicadas, por desgracia. Tenemos la tercera, Javi.
Sí, la consulta de Alfonso está en ERTE desde el mes de marzo del año 2020. Dice que dependiendo de los meses ha estado en ERTE a tiempo completo, otras veces a tiempo parcial. Tiene retrasos en el cobro de la prestación por parte del SEPE, pero aún así él tiene ganas de casarse. Yo sé que a ti esto, Peña, no te gusta, pero él está muy
¿quién ha dicho que no me...
y vamos se a ver. Casar con su pareja.
Escúchame una cosa, no me gusta para mí, pero que se casen los demás
hater,
me parece maravilloso.
Amor.
También, si no me invitan, yo se lo agradezco. Igualmente, se puede decir que...
Mándale un regalo, por lo menos.
Yo se lo mando,
a
pero yo no voy.
Peña. Bueno, tiene varias consultas para Ana. Nos dice que si tiene derecho a pedir el permiso para la boda y luego que si pierde ese derecho si está en ERTE a tiempo completo. También nos pregunta que si estando en viaje de novios, que si la empresa le puede pedir que se reincorpore en esos días.
Bueno, pues vamos a empezar por lo primero. ¿Tiene derecho a pedir el permiso por boda? Claro que sí, lo que pasa es que si está en ERTE a tiempo completo, no lo puede disfrutar, porque tiene, es un permiso retribuido, es decir, está condicionado a que no esté en ERTE. Pero ni siquiera, o sea, en ERTE a tiempo parcial, sí puede disfrutar el permiso retribuido, porque le obliga a trabajar unas horas al día. Entonces, el permiso por boda le supone la liberación de poder seguir con su viaje de novios y no trabajar en el ERTE. Por lo tanto, respondiendo a Alfonso, estando en ERTE a tiempo completo, no tiene derecho a disfrutar el permiso por boda porque no hay trabajo. Si está a tiempo parcial, sí. Desde luego tiene que comunicarlo a la empresa, tanto si está en un ERTE o en el otro. ¿Por qué? Porque como vemos que es un ERTE muy acordeón, que unas veces está a tiempo completo, otras veces a tiempo parcial, Es importante que la empresa tenga conocimiento, precisamente para responder a la segunda pregunta. Si ya en junio, ojalá que sí, Alfonso y su pareja pueden hacer el viaje de novios, entonces la empresa ya sabe de antemano que está disfrutando su permiso de boda, de matrimonio, y por lo tanto no le puede pedir que se reincorpore.
Ya. Esto es interesante porque esto es una diferencia sustancial con el tema de las vacaciones, ¿no? El permiso por matrimonio, por boda.
Claro, es que depende, ¿no? Lo vimos hace en otro programa muy interesante, una pregunta de un oyente, que lo que nos planteaba es si el permiso por boda podía pedir que se disfrutase en otro momento posterior.
Sí,
se iba a
es
casar
verdad.
En estos momentos y quería irse de luna de miel, lógico, en otro momento que no existiera la pandemia. Pero en el caso de Alfonso, ¿no? En el caso de Alfonso es que se casa en junio y va a junio de luna de miel.
Claro, que el temor
que hace
que él
muy
tiene,
bien, porque el otro era muy dudoso.
Seguramente hasta tendrá algo apañado por la preocupación que nos manifiesta, ¿no? Si no apañado de confirmado, algo visto, ¿no? Por lo menos.
Y además yo me iría con ellos, porque tengo unas ganas de viajar.
Ah, yo fíjate, eso sí, para la
boda. A la boda no,
pero. Eso es, que yo a la boda no, pero al viaje sí me
voy
iría.
Tú y yo vamos de carabina.
Y además que no vamos a molestar a Ana. Nosotros, ellos que hagan la vida que quieran, que nosotros no vamos a molestar.
Pues nada, no sé lo que dirá mi marido si me está escuchando, pero vamos,
bueno, ese es un pequeño detalle sin importancia, Ana.
Exactamente.
Bueno, enseguida volvemos contigo, ¿vale? Que va. Tenemos esperando una empresa que va a generar puestos de trabajo. En fin, que volvemos con Ana Gómez porque tenemos dos consultas más de los oyentes. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Y Javi también con la cuarta pregunta.
También con la pregunta de Sergio, propietario de un pequeño negocio familiar, tiene dos empleados, con la pandemia tuvo que hacer un ERTE, los problemas que hubo también con el cobro de la prestación, pues él decidió adelantarles, digamos, esa prestación a sus dos empleados, lo hizo de palabra y nos dice que su fallo fue pues no firmar en ese momento un documento. ¿Por qué cree que es un fallo? Pues porque ahora tiene la necesidad de despedir a uno de sus empleados y cuando le presentó la liquidación, Ana nos cuenta que le ha descontado el dinero que le adelantó el año pasado. Ahora el trabajador dice que no está de acuerdo con ese descuento y que si sigue adelante le va a denunciar ante los tribunales. Ana, la pregunta que tiene para ti, Sergio, es si puede descontar ese dinero al no tener nada firmado o si debe aceptar al final que ha perdido esa cuantía.
Bueno, lo que ha hecho Sergio lo hemos visto muchísimo. Empresas sobre todo pequeñitas, ¿no? Donde había una relación bastante buena con los empleados y hay que alabar, ¿no? Empresarios como Sergio que lo que hicieron es complementar, ¿no? A los trabajadores de forma que no tuvieran pérdidas de todos los meses y recibieran la misma cantidad de dinero que si estuvieran trabajando. Entonces, el problema que le ha pasado a Sergio es que no lo ha documentado. Eso no significa que no pueda llevar a cabo ese descuento. Lo que pasa es que va a tener que demostrarlo. Entonces, bueno, dice que eran dos empleados, quizá el otro empleado pueda testificar. Entonces, yo le diría a Sergio que no, aunque no tenga nada firmado, desde luego tiene que descontar ese dinero porque es un adelanto y entonces este señor, el trabajador, pues está aprovechando de él, encima que lo ha hecho de buena fe. Entonces, lo que le quería advertir a Sergio es que la tesorería va a pedirle cotización por esos adelantos. Entonces, también tiene que valorar eso, porque a lo mejor lo comido por lo servido, ¿me entendéis?
Ya.
Todos esos adelantos que le ha hecho al trabajador durante los meses del ERTE, al habérselos transferido o pagado, pero no haberlos liquidado en la Seguridad Social, conlleva una liquidación paralela con su recargo correspondiente y tal. Entonces, bueno, pues eso que lo sepa. Claro. Y luego no sé si el ERTE lo ha hecho correctamente, porque también puede salir a la palestra algún defecto en el ERTE que también interese pues tenerlo bien cubierto, ¿no?
Claro. Pues veremos a ver y que lo analice, lógicamente.
Con un abogado.
Con un abogado, a ser posible, o abogada también. Y la última.
La de Francisco Enerte, desde hace 4 meses, de forma parcial, nos dice Ana que su empresa durante este último mes le está obligando a hacer horas extra, que no le está pagando tampoco esas horas, que si se puede negar, se teme que si se niega, pues al final le despidan, Ana.
Bueno, pues lo que hay que decirle a Francisco es que será un despido nulo, porque primero está prohibido por la ley Enerte hacer horas extras, y segundo, también está prohibido hacer horas extras y no pagarlas. Entonces, lo que Francisco tiene que hacer es recabar prueba de que le están pidiendo hacer horas extras que no se la están pagando y avisar a la inspección. Es muy importante este aspecto porque le va a proteger mucho más que si no lo pone en conocimiento de la inspección.
Ya. Perfecto, pues dicho todo esto, vamos con nuestra mesa de redacción. Y aprovechamos los jueves que tenemos a Ana Gómez para consultarle noticias que tienen que ver con su ámbito. Yo creo que ya habíamos, Ana, resuelto el tema del despido por WhatsApp, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Pues fíjate que tenemos una decisión judicial que tiene que ver con el asunto, Javi.
Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una sentencia previa que declaraba ya improcedente el despido de un trabajador en una empresa de Sevilla al que, entre otros aspectos, le fue comunicada la extinción de la relación laboral a través de esta aplicación que nosotros utilizamos de conexión con los oyentes que tienen consultas, pero Peña, igual un día me mandas un audio por ahí y me dices que estoy despedido, fíjate. Pues seguramente sea improcedente.
No lo descartes, así, Javi.
Lo ha entendido el Tribunal, que ha desestimado además el recurso presentado por la empresa, no ha considerado esas alegaciones y confirma que despedir por WhatsApp es improcedente.
Bueno, ¿alguna novedad, Ana, con respecto a este asunto?
Bueno, lo que tenemos que decir es que esa sentencia, yo desde luego no la he podido leer, no sé vosotros. Siempre que hay que opinar sobre una sentencia, no nos podemos basar en el titular. Y es verdad que ha corrido como la pólvora por el tema del WhatsApp, pero cuando has podido leer un poquito más de lo que de la nota de prensa, de la noticia, pues no llegan a decirnos mucho sobre el tema del despido por WhatsApp. Entonces yo lo único que puedo decir es lo que tenemos hoy en día. Efectivamente el WhatsApp no es un medio idóneo para despedir. Entonces todos los empresarios que lo hagan así, pues se están abocando a un despido improcedente.
Ya. No es un medio fehaciente, ¿no? Porque
Eso es
lo que dice la norma.
Bueno, la norma no exige que sea fehaciente. Lo que exige es que se entregue por escrito y que lo reciba el trabajador. Y por lo tanto, el WhatsApp, pues por un lado, la naturaleza, ya sabéis, de esta figura digital, electrónica, documento electrónico, pues está muy en entredicho. Pero lo peor es la prueba.
Ya.
Es difícil acreditarlo. Entonces, mientras eso no, nunca va a cumplir el requisito formal de un despido, que es entregar comunicación escrita al trabajador.
Un día tenemos que hablar, Ana, de los métodos que hay de notificación vía Internet y cuáles son válidos y cuáles no.
Porque hay
bastante controversia también, yo creo. Pero bueno, ahora vamos a hablar de un asunto, Ana, que te conoces muy bien porque uno de los testimonios de la noticia eres tú, o sea, ¿qué te voy a contar yo? Pero vamos a comentarlo con los oyentes, Andrea.
Sí, esa llegada del teletrabajo está planteando nuevas cuestiones jurídicas sobre los accidentes que se puedan producir en casa durante la jornada laboral. Precisamente Ana Gómez, presidenta de Asnala, que ahora mismo nos está escuchando, ella misma dijo que bueno, pues es necesario alcanzar el acuerdo entre el equilibrio entre el derecho del trabajador a su intimidad y las obligaciones empresariales en materia preventiva. Leo rápido el artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social, en el que se indica que se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivos de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo. Resulta igualmente aplicable en este teletrabajo. Por tanto, es complejo que el empresario pueda comprobar esa desconexión entre el trabajo y el momento en el que se produce el accidente de un teletrabajador.
Yo creo que recordar que también tuvimos una pregunta sobre esta cuestión, ¿no? De alguien que decía que en casa había tenido un accidente y quería saber si se podía considerar laboral o no, porque claro, hay una delgada línea entre una cosa y la otra.
Sí, ahora este es un tema que va a dar mucho juego y al que no estábamos preparados. Entonces, bueno, pues ahora lo tenemos sobre la mesa. Todos los trabajadores están en casa y pueden sufrir accidentes, y mientras están trabajando, esos van a ser accidentes laborales. Entonces el tema es, bueno, ¿y cómo lo demuestro? Bueno, pues mientras la empresa no tenga los protocolos de uso de herramientas tecnológicas, los protocolos de desconexión, el registro de jornada, que es la mayoría, todo va a ser casi tiempo de trabajo en casa. Entonces, el trabajador no lo va a tener tan complicado. Lo que lo va a tener complicado es la empresa, que querrá desmontar que eso es un accidente laboral.
Ya. Y entonces ahí vais a tener que participar los abogados para establecer litigios, ¿no? Acabar el asunto en tribunales.
Sí, intentamos no llegar a los tribunales, pero si no se puede, pues es lo que nos queda. Pero desde luego las empresas pueden hacer mucho antes. Pueden fijar al trabajador cuál es tu tiempo, dónde trabajas y cuál es tu tiempo de trabajo. Porque esos son los dos criterios que van a determinar si el accidente que sufres es laboral o no.
Y hablabas de una semana intensa, una semana que ha tenido aspectos negativos, y vamos a terminar con uno de ellos. Despidos en banca, Javi.
Masivos, más de 15.000 salidas. Lo leemos en el diario El País, que apunta que entidades como el Santander, CaixaBank y el BBVA van a protagonizar las grandes reducciones de plantilla. En el BBVA se calculan unas 3.000 salidas, en la fusión de CaixaBank y Bankia entre 6.000 y 8.000 y en el Santander más de 3.500. Cifras difíciles y más en esta situación, Peña.
Pues cifras difíciles que yo creo que Ana, tú que eres observadora de toda esta cuestión, tienen que ver con el proceso de reconversión del sector, que bueno, a lo mejor ha sido acelerado por el COVID, pero que yo creo que esto con COVID y sin COVID podría haber sucedido de la misma manera, ¿no?
Sí, de hecho los bancos, bueno, normalmente los planes de reducción o de reestructuración son un poco constantes, ¿no? También existían antes de la pandemia, pero es verdad que la pandemia ha sido un acelerador.
Claro. Bueno, pues nosotros ya lo que hacemos no es acelerar, sino pararnos, Ana. Así que te esperamos el jueves que viene porque llega el final de nuestro programa. Ana, un placer como siempre.
Muchas gracias, un placer.